Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hacer una entrevista, espero que me estén escuchando bien, con el historiador Rodrigo Lahram Cohen, que es doctor en historia, investigador del CONICET y profesor de historia antigua en la UBA y en la Universidad de San Martín, y se especializó en los vínculos entre judíos y cristianos entre el año 0 y el año 1100 aproximadamente. Eso sí que es historia antigua. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por hablar acá con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, una alegría escucharte.
Rodrigo, hay últimamente, cada vez que hay un conflicto en Israel con los palestinos, cada vez que alguien critica a Israel, se esgrime el tema del antisemitismo, y vos tenés todo un estudio sobre el tema del judaísmo en la diáspora, la persecución y el antisemitismo que efectivamente existió, pero también hablás de una versión lacrimógena sobre eso. ¿Nos podrías contar un poco a qué te referís?
Claro, porque esto, tu pregunta es muy clara, en el sentido de que hay que separar rápidamente lo que es antisemitismo de antisionismo. Es una de las estrategias que se usan, digamos, para minimizar alguna de las acciones del Estado de Israel contra los palestinos, es automáticamente acusar de antisemita a quien hace la crítica, ¿no? Y eso también se relaciona con esta historia lacrimógena. No, existen ocasiones antisemitas que atacan al Estado de Israel por una cuestión simplemente de antisemitismo, pero también existen personas que lo atacan porque es un Estado que está cometiendo excesos, como se puede atacar a Estados Unidos, a Alemania o a la Argentina. Ahora, esta historia lacrimógena lo que sugiere es que los judíos, yo soy judío, puedo decir que hemos sufrido durante 2000 años continuamente sin ningún tipo de límite, o sea, como si fuera una historia de lágrimas que viene de la caída del Segundo Templo en el 70, digamos, después de Cristo, y se extiende hasta nuestra actualidad pasando por, y siempre se enarbolan los mismos hitos, ¿no? La Inquisición, la Shoah, que son, por supuesto, momentos críticos y verdaderamente dolorosos y catastróficos, pero se olvida todos los momentos de interacción positiva entre comunidades y se pone a los judíos en un lugar siempre de víctimas de las que no se puede salir, y eso anula en algún punto el espíritu crítico y el mirar a este grupo y a estos grupos, digamos, como cualquier grupo humano que ha sufrido, ha tenido momentos buenos, momentos malos, pero que no tiene nada innato que lo lleva a ser oprimido o no. No, esta es, creo que no sé en palabras, pero no se dice, se entendió.
No, está muy bien, pero, por ejemplo, en tus estudios, en tus investigaciones, te encontraste con muchos momentos de la diáspora judía en la que, lejos de ser momentos lacrimógenos, fueron momentos de prosperidad y buena convivencia.
Claro, porque una cosa que uno tiene que hacer también es ver eso que vos decís, los momentos donde vos ves comunidades que están 200, 300, 500 años viviendo con relativa normalidad. O sea, mi especialidad es la antigüedad tardía, ¿no? Digamos, entre el 300 y el 800. En esos momentos hay tensiones, hay sinagogas usurpadas. Ahora, también hay colectivos, comunidades que viven en ciudades y tienen una vida normal. Y digamos, un comerciante judío del 600 tal vez vivió mejor que un campesino cristiano de la misma época. No es que todos los judíos estaban oprimidos continuamente. Sin ir al otro extremo, que es ver todo en una imagen absolutamente optimista. O sea, es cierto que el judaísmo, en el periodo que yo estudio, está subordinado a las normas cristianas, que los judíos no pueden poseer esclavos cristianos, no pueden hacer determinadas actividades, pero sin embargo no es un colectivo absolutamente oprimido. Y la supervivencia de este colectivo también demuestra que no... De hecho, en el periodo que yo estudio no hay matanzas, algo que uno siempre cree que a los judíos se los han matado desde la antigüedad hasta la actualidad. E incluso, si vamos al tema de la diáspora, la idea de creer que la diáspora judía comienza como un efecto de la destrucción del Segundo Templo en el 70, es errónea, porque antes del 70 vos tenés judíos que por deseo propio se han mudado a Alejandría, que es una gran ciudad, digamos, era una gran ciudad de Egipto, a la propia Roma, y a muchos lugares. Ahora, la diáspora puede acelerarse después de la destrucción del templo, pero las comunidades existen desde mucho antes, y no fueron forzadas a diasporizarse. digamos, estaban en la diáspora, a veces porque como cuando uno viaja de un país a otro, no te están expulsando siempre.
Bien. Entre tus escritos, haces todo un desarrollo de la visión que tenían los judíos sobre Jesús y María, y tenés una visión muy original, ¿podés contarla un poco?
Claro, porque en general no se sabe o no se cuenta demasiado sobre la mirada judía sobre Jesús, básicamente porque, eso sí, en tiempos modernos y contemporáneos se censuraban en los textos judíos que hablaban sobre Jesús, primero por las autoridades cristianas del periodo moderno, y después los propios judíos, para evitar conflictos, también censuraban las cosas negativas que se decían. Pero hay que pensar que cuando nace el cristianismo, digamos, y el cristianismo nace junto a lo que nosotros conocemos hoy como judaísmo, que es el judaísmo rabínico, digamos, ¿no? Tanto el cristianismo como el judaísmo rabínico son herederos de ese judaísmo que había en la antigüedad, digamos. Los dos reclaman el mismo derecho de herencia. Entonces, los judíos empiezan a narrar historias sobre Jesús, porque se oponen a él. Claramente, para el judaísmo, el cristianismo es una desviación, digamos, Jesús se lo reconoce como judío. Y en estas narraciones que aparecen en el Talmud, que luego fueron censuradas, pero las podemos recuperar por algunos manuscritos que han sobrevivido, bastante tardíos, pero que han sobrevivido, los judíos lo que hacen es construir parodias sobre Jesús. Digamos, su forma de evitar lo que estaba sucediendo, que es el rápido crecimiento del cristianismo y que muchos judíos se hacían cristianos, era tratar de contarle a sus propias comunidades como una especie, digamos, de profilaxis discursiva, de decirle a tu propia gente, mirá que esos otros se equivocan porque, y entonces narraban historias que hoy pueden parecer medio risibles, por ejemplo, que Jesús lo habían enterrado abajo de un acueducto subterráneo y había desfondado, el cuerpo se había ido y cuando le fueron a buscar no estaba, digamos, porque lo interesante acá es que en lugar de negar todo el relato, se lo trata de racionalizar, y después sobre María, lo que decían era algo que también lo conocían los autores, digamos, politeístas, que confrontaban con el primer cristianismo, es que en realidad Jesús era el hijo de un soldado que se llamaba Pantera, con el que había tenido relaciones y había nacido. Y por supuesto que nada de esto tiene basamento histórico, eran historias que inventaban los judíos para tratar de evitar este rapidísimo desarrollo que tuvo el cristianismo, no sé si tan rapidísimo, pero mucho más rápido, y así evitar eso, perder gente, porque en el fondo lo que vemos muchas veces de antijudaísmo cristiano o anticristianismo judío es una disputa para evitar que tu gente se vaya, y cuando vos querés evitar que tu gente se vaya, difamas al otro. Se hace en política en la actualidad continuamente, el otro se lo caricaturiza, se lo demoniza, se lo minimiza, y bueno, y también así estamos por ese tipo de cosas. Pero...
De la, para decirlo en términos modernos. Ahora, estamos charlando con el historiador Rodrigo Laham Cohen. Contanos un poco sobre los orígenes del verdadero antisemitismo, aquel que empezó a proliferar en Europa a principios de esta era.
Claro. Yo en mis trabajos siempre trato de diferenciar lo que es el antijudaísmo, que para mí tiene un origen, digamos, cristiano, en el sentido de que es algo teológico, ¿no? Los cristianos se oponen al judaísmo por una cuestión de teología, que ellos, digamos, los primeros padres de la iglesia tienen que explicarle a sus comunidades que el Antiguo Testamento en realidad está anunciando a Cristo. En cambio, los judíos siguen viviendo como si el Antiguo Testamento, digamos, anunciara un Mesías que no fue Cristo. Pero ese antijudaísmo es teológico y considera que los judíos pueden, digamos, cambiar. O sea, si se convierte un judío al cristianismo, no hay nada innato en él, no hay nada que esté en su sangre, para decirlo en términos digamos, actuales, no actuales, digo, comprensibles, que haga que no pueda ser un cristiano, no hay estigma de origen. Ahora, en la modernidad aparecen algunas leyes de Sagres en el siglo XV, pero eso es debatible, digamos, si se puede entender en términos biológicos, pero a lo que vos te referís y por eso me preguntas, es cuando a fines del XIX se empieza a hablar, de hecho, el término antisemitismo nace a fines del 19, un alemán, Wilhelm Marr, acuña el término antisemitismo, se había acuñado un par de años antes, pero él lo empieza a usar, Y contra lo que se suele pensar, ese término nunca se refirió a los pueblos semitas, sino explícitamente a los judíos desde el propio inicio de este término, que lo usa este hombre, insisto, en 1879, Wilhelm Marx, y él lo utiliza políticamente, dice, el antisemitismo debe ser un movimiento político porque los judíos dominan el mundo y lo que empieza a hacer y lo que empieza a asociar y es lo que va a llevar a la peor expresión del antisemitismo, que es la Shoah, el holocausto, es esta idea de que existe un carácter biológico de lo judaico absolutamente inseparable de las personas, que se hereda y que no tiene que ver con la religión, sino con algo, repito, estrictamente biológico. Y esto hizo que en la Shoah se asesinara tanto a judíos que se percibían como judíos como a personas que se percibían como cristianas, cristianos, y se los mataba por igual porque se consideraba que había algo en su sangre que era irrevocablemente judaico. Entonces, el antisemitismo moderno es biologicista, tiene una carga. De hecho, si uno lee, digamos, textos de Marx o de Hitler, ellos, el Mein Kampf, mi lucha de Hitler, ellos hasta rechazan la idea del antijudaísmo religioso, porque Hitler decía, bueno, se convierten y así se pueden salvar. En cambio, y eso es lo grave del antisemitismo biológico, es que, es grave también el antijudaísmo teológico, pero se puede manejar de otro modo. En cambio, lo biológico se reconoce a ese otro, que es el judío, como un enemigo irreductible, imposible de reeducar. Por eso la solución final para Hitler fue el asesinato masivo. Nunca, digamos, si bien se pensó en exilio, nada, pero es la imposibilidad de convivir con ese sujeto porque en su propia sangre tiene algo que lo hace enemigo de la humanidad. Y en el periodo que yo estuve, en la Antigua Tardía, no existe nada de eso. Digamos, un judío se convierte, puede ser que quede una marca, vos fuiste judío, pero una generación después es un cristiano, digamos. No es lo mismo que la Inquisición, que es otro cantar, pero bueno, tiene como otras explicaciones. Pero el antisemitismo, digamos, contemporáneo, para así decirlo, tiene esa carga biologicista que está ausente en el mundo antiguo, medieval.
Muchísimas gracias por esta explicación. Estuvimos hablando con el historiador Rodrigo Lajam Cohen. Un saludo y muchas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y que anden bien.